Buen y bendecido día para todos. Hoy, en el último episodio de esta temporada en tu podcast Vivir, hablemos de un tema que poco se habla, porque parece inapropiado o prohibido para los ojos de muchos: la poligamia. Recuerda que estás escuchando tu podcast Vivir, otra forma de ver el mundo. Entonces, investiguemos. Resulta que el origen de la poligamia es muy remoto en la historia. Desde el Antiguo Testamento ya encontramos pasajes y referencias polígamas. Abraham, Jacob, David y Salomón tuvieron varias esposas. La poligamia nació en una necesidad cuando una mujer e hijos de un mormón fallecido en el largo trayecto de una caravana quedaban sin el padre y cónyuge. Ella y sus pequeños pasaban a formar parte de la familia del varón más cercano a su esposo difunto. En pocas palabras, tu hermano o tu padre heredaban tu mujer y tus hijos. A mi parecer, una buena forma de no quedar solos, tanto vida como familiar, y seguir el linaje y tradiciones. Lo que no sabía es que se da tanto en género femenino como masculino. En el caso de la mujer con múltiples hombres se le llama poliandra, y al hombre con múltiples mujeres se le llama poliginia. Los términos poliginia y poliandra hoy parecen insuficientes para descubrir relaciones contemporáneas donde hay un número igual de varones y mujeres. Tu podcast Vivir está hoy con el patrocinio de Archivo Eficaz SAS, la mejor opción para el orden de tus documentos. Para mayor información, contacta al 318-365-7871. 318-365-7871. Un orden a tu archivo y a tu servicio. La religión hindú y la iglesia mormona practicaron la poligamia durante mucho tiempo, aunque actualmente muchos preceptos jurídicos la prohíben explícitamente. En la India, los musulmanes y si pueden casarse con varias esposas. En el caso del Islam, en países árabes, la ley y la religión consienten la poligamia con las restricciones impuestas por la doctrina. El más famoso ejemplo de poliandra, o sea, mujer casada con varios hijos, ocurre en el texto épico hindú Mahabharata, donde los cinco hermanos se casan con una esposa en común. Hoy esto se observa en las tribus de la India, donde algunas veces se acostumbra que varios hermanos tengan la misma esposa. En este concepto, la práctica intenta mantener la propiedad de la tierra dentro de la familia. También tribus como los Hunza presentan una poliandra parecida. Un tercio de la población mundial pertenece a alguna comunidad que permite la poligamia. Lo que no se entiende en Occidente es que las mujeres en otras culturas, especialmente la africana y la islámica, no ven necesariamente la poligamia como un signo de degradación hacia la mujer. Consecuentemente, dicen que los expertos que comparan la poligamia con la degradación de la mujer es solo un perjuicio etnocéntrico de otras sociedades. Recuerda que puedes encontrar tu podcast Vivir en Spotify, Radio Republic y por supuesto en Anchor. Vivir, otra forma de ver el mundo. Sin embargo, es común que en la actualidad que los hombres casados tengan relaciones extramatrimoniales con amantes, amigas o prostitutas. Solo en Estados Unidos se estima que entre el 23 y 50% de los hombres y el 3 y 50% de las mujeres han tenido una relación extramatrimonial a lo largo de su vida y aceptan haber tenido varias relaciones, y otro porcentaje espera tenerla. Creen que las mujeres que viven en familias polígamas, en las que un marido tiene varias esposas, llegan a verse involucrado en una dinámica en sus relaciones con serias consecuencias emocionales para su bienestar. A partir de un estudio basado en la realización de encuesta a mujeres que vivían en poliginia, Se observó cómo los sentimientos de fuerte abandono y celos eran muy superiores a lo esperado, es decir, que el hecho de que su marido tuviera a la vez otras esposas con las que relacionarse hacía que la gestión de su tiempo y de ciertos recursos financieros fuese un problema. En muchas culturas, la poligamia asociada al Islam está regulada por ciertas normas de carácter religioso, diseñadas en principio para que el matrimonio entre un hombre y varias mujeres no produzca ningún problema ni grande sobresalto. Sin embargo, estas pautas de comportamiento no tienen por qué ser aplicadas o pueden no surtir efecto deseado. Muchas de las mujeres a las que viven en forma de poligamia afirmaron que sus maridos fallan a la hora de cumplir con los roles que se espera de ellos como esposos. Entre otras cosas, tendían a señalar que los hombres no pasaban el suficiente tiempo con ellas y que no cumplían con sus responsabilidades financieras para aportar a la familia y el dinero necesario para que se mantuviera en pie. Cabe resaltar que los niños y las niñas que crecen en este entorno familiar también sufren. Dicen sentirse abandonados cada vez que sus padres se casan con una nueva mujer y que cada vez que crece más la familia por sus hermanos, escasea el tiempo y también el dinero. A mi parecer, la poligamia puede llegar a buen término si existe la madurez necesaria de aceptar que el amor es libre y se puede compartir y dar esa enseñanza a los hijos y hijas que crezcan en ese entorno familiar. También es evidente que prima el factor financiero. ¿Cuántas no quisiéramos que por lo menos tres esposos nos mantuvieran a la misma vez? A mi entender, lo que falta en esta práctica es que el hombre maduro o la mujer escoge a niños o niñas muy jóvenes que ni siquiera han cumplido los 16 años y las quieren como cónyuges. Ese chico o chica lo hace por necesidad, por creencia o por el factor familiar, lo que hace que al estar en ese entorno familiar y empieza a madurar y a crecer, pues se sienta atropellada en sus derechos. Me parece que es una decisión normal como el de ser soltero o casarse. Siempre he tenido en la mente que el amor es libre y que no debe ser obligado ni condicionado. Lo cierto es que la poligamia en una sociedad tan machista como la latinoamericana y donde nos creemos dueños de una persona u otra sería un caos. A mi parecer, hay que tener mucha madurez mental y psicológica y los bolsillos llenos y el cajero también. La habilidad de cambiar de compañero en la cama cada noche y de ser feliz o no, si tu casa siempre va a estar llena de gente. No siendo más por el momento, se despide de ustedes su podcast Vivir. Éxitos, bendiciones y hasta el próximo sábado. Bye bye.